Te quiero hablar en una serie que vamos a estar trabajando los próximos domingos y que tiene que ver con el proceso que llevamos como iglesias, ¿no? Yo agradezco a los hermanos que han tenido paciencia, algunos cubriéndonos en algunos labores ministeriales y otros, bueno, haciendo de que todo esto siga funcionando normalmente. Y llevamos un año complicado, los que conocéis nuestros procesos como familia, hemos tenido un año intenso en cuanto, mira, nunca hemos ido ni a un médico por una tirita. Y este último año ha sido muy intenso con mi hija, bueno, conmigo, con Inés. Así que hemos estado revisando qué viene, ¿no? ¿Qué tiene el Señor con esto nuevo? ¿Cómo continuar? ¿Qué tiene el Señor detrás de esto? Pero el Señor lo que me transmitía era paz, ¿no? De que si la iglesia ha podido continuar, mira cómo estamos hoy de esta manera, porque venimos haciendo, o sea, entre todos, ¿no? Nosotros, entre todos, algunas cosas buenas, saludables, y necesitamos continuar en esas líneas. Por eso necesitamos siempre reflexionar sobre lo que hacemos, evaluarnos, ¿no? De hecho, ese es uno de los mayores errores que cometemos. No nos autoevaluamos, pensamos que está todo bien. Y aun cuando los resultados son negativos, a veces tenemos malos resultados y el error no es evaluar qué está pasando, qué está ocurriendo, porque a lo mejor estamos haciendo algo malo. Hay una frase que dice que locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Si sigues sembrando patatas, pues vas a seguir cosechando patatas. No puedes esperar otras cosas. Por eso es importante en nuestras vidas autoevaluarnos qué estoy sembrando, qué estoy trabajando, porque sin duda ese va a ser el resultado que voy a recibir en nuestras vidas. A nivel ministerial, a veces transmitimos la idea de que a lo mejor si algo nos va mal, la culpa es de las otras personas que no se comprometen, o que las otras personas están haciendo algo mal, o que el enemigo está empecinado en contra nuestra, o que el mundo está muy secularizado. Si bien estas cosas son reales en algunas ocasiones, pero Dios es más grande que todo eso, ¿no? Dios, si Él quiere obrar, lo va a hacer de la manera correcta y directa. Entonces, nosotros tenemos que animarnos a evaluarnos, revisar y de esa manera poder buscar la dirección de Dios para cada uno de nosotros. Leía una frase esta semana y de una iglesia que decía así: la iglesia no tiene sentido si no se vive en comunidad. Fíjate, como frase parece muy bonita, pero en realidad esconde no es una verdad. La iglesia no es un fin en sí mismo. No somos nuestra propia razón de ser. La iglesia está porque necesitamos acá, nos alimentamos, nos nutrimos, nos estimulamos, pero esta no es la razón de ser. No vivimos para ser iglesia. Hacemos iglesias para llevar adelante una misión, y es lo que necesitamos trabajar cada uno de nosotros y fortalecer algunos puntos, como en esta mañana te lo quiero transmitir, ¿no? Se hace vital poder profundizar en el concepto que Dios usó para llamar a los discípulos, y en ese llamado a los discípulos también el llamado hacia la iglesia. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Cuando llamó a sus primeros discípulos, tenía un propósito específico para ellos y lo sigue teniendo para ti y para mí y para cada una de las iglesias del País Vasco, de Vizcaya y de España y de todo el mundo. Por eso necesitamos profundizar un poquito más en esto. Acompáñame, vamos a basar el mensaje en esta mañana en el libro de Juan, capítulo 1, verso 35 al 46. Capítulo de Juan 1:35. Empezamos. Esta es la primera vez. Bueno, lo leemos, luego te explico algo. El siguiente día, esto es luego que Jesús fue bautizado. El siguiente día, otra vez estaba Juan en el río Jordán y dos de sus discípulos. Y mirando Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían estos dos, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde vives? Y él le dijo: venid y ved. fueron y vieron donde él moraba y vivía, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, a Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado de ahora en más Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe, otro de los discípulos de Juan, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve. Hoy te quiero hablar sobre estas dos situaciones o llamados que el Señor ha hecho con sus discípulos. Lo primero que me gustaría hacer como una introducción es que cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús y que estaba siendo bautizado, él dice: este es el Cordero de Dios. Jesús en ese momento no intentó ni callarlo ni afirmarlo. Tampoco intentó defender su divinidad. No hizo un milagro para demostrarle al mundo que él era el Cordero de Dios. Él no intentó, él se inmutó. Y hoy en día tenemos personas o grupos que intentan como defender la persona de Jesús cuando Jesús no necesita ser defendido de nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir el consejo de Jesús: venir y ver. Y tenemos que llamar a la gente a que vengan y vean. Porque yo puedo defender a Jesús de miles de maneras, pero nada va a ser igual a que vengan y vean a Jesús personalmente. Así que esta es la idea que Jesús tiene. Él no se defiende, él no se intenta validar. Él espera que las personas vengan y le conozcan. Venid y ved, este es en el primer llamado que Jesús tiene para estos discípulos. ¿Te acuerdas cuando esa historia, que la vamos a ver más adelante, que Jesús se encuentra con Juan y Pedro y Jacobo y con Andrés y estaban pescando y hacen la pesca milagrosa? ¿Te acuerdas un poco de esa historia? Y ahí le dice Jesús que los siga. Bueno, ese es el segundo llamado que Jesús hizo hacia sus discípulos. Este es luego de bautizarse y es el primer llamado. Entonces es como que el llamado de Jesús para nuestras vidas tiene dos etapas. Primero, para venir a verle y conocerle, y en segundo lugar, para seguirle. Hoy vamos a hablar cómo venir a verle, a conocerle, porque no podemos seguir a quien no conocemos. Por eso es importante conocer a Jesús. Hay mucha gente que en el camino de seguirle se pierden, se distraen, porque no le han conocido verdaderamente. Tú no puedes seguir a algo que no conozcas. Por eso es importante conocer a Jesús. Y por eso el Señor, cuando estos dos le seguían, le dice: ¿qué queréis? Venid y ved, conocedme. Y es lo que el Señor espera de ti y de mí, que le conozcamos. Este es el primer llamado para cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí en esta mañana que no sabe de qué va esto, que no le conoce a Jesús, te animo a que puedas iniciar este camino. Va mucho más allá de venir a un templo, a una iglesia, o tener una religión, o una fe, una confesión. Hay mucha gente que puede venir acá, pero no conocer a Jesús. Por eso es vital seguir este primer llamado de Jesús. Luego veremos el seguirle, pero ahora venir y verle, conocerle verdaderamente. No vas a poder conocer a Jesús si no estás con Él, no compartes tiempo con Él. Por eso animamos a leer la Biblia todos los días, a tener un tiempo de oración, de meditación y reflexión. No queremos que tú te aprendas la Biblia de memoria porque te va a hacer bien. Si no la reflexionas, no la meditas, no la masticas, no vas a sacar todos los principios que Dios tiene para tu vida. Por eso este llamado es fundamental: venir y ver a Jesús. Por eso tengo que hacer esta pregunta: ¿cuánto conoces de Jesús? ¿Cuánto le ves a Él? ¿O tienes al Señor Jesús como rueda de repuesto, como la del coche, ¿no? Cuando algo se te pincha, cuando anda mal, recurres a Él, oh Señor, sáname, dame un trabajo. ¿O le estás conociendo? ¿Cuánto has visto de Él? ¿Cuánto se ve de Él en tu vida? Porque en la medida que le ves, hay algo natural. En la medida que conoces y ves a Jesús, vas a intentar imitarlo. Se te tiene que ver a ti en Jesús. No vas a ser un mini Jesús, ¿no? Por las dudas haya una idea errada. Pero lo que tienes que hacer es intentar imitar los valores y los principios de Jesús para que se puedan ver en tu vida. Y esto es algo que te quiero animar en esta mañana, a venir a ver a Jesús para conocerlo. Si sigues la historia, no te la voy a leer porque si no se nos va a ir mucho el tiempo. En este venir y ver, Jesús lo lleva a tres lugares, a estos seis discípulos. Acá no estaban todos todavía, no estaban los doce. En principio estaban estos seis, Andrés y Pedro, los hermanos, Juan y Jacobo, y la historia final que leemos, Felipe y Natanael, eran las seis personas que le acompañaron a Jesús. Y lo primer lugar que lo lleva, ¿sabes qué? No es a un templo, no es a una sinagoga, no es a un seminario, al primer lugar que lo lleva es a una boda, a una fiesta. Y es lo que se conoce la historia de las bodas de Caná. Entonces, en ese momento, imagínate, el que tú crees que es el Mesías, el que va a restaurar el reino en Israel, te dice que le sigas, que quiere conocerte, y al primer lugar que te lleva es una fiesta. Tú dirías, acá maestro, te has equivocado en algo, esto no va bien. ¿Qué voy a aprender en una fiesta? ¿Qué es lo que tiene para decirnos a nosotros? La primera enseñanza aquí es que Dios tiene en nosotros, antes que una enseñanza formal, una enseñanza informal. Él quiere que le conozcamos en el día a día. Él quiere que aprendas de las cosas de la vida. Él quiere que estés con Él en todo momento. No es que tienes, a ver, a la mañana, a la noche, a las 9 entro al trabajo, a las 1 o a las 2 tengo la comida, regreso al trabajo, luego hago los recados, luego vuelvo a casa y bueno, si puedo leo la Biblia, es como que le damos a veces una parte de nuestra vida a Dios. Dios quiere estar con nosotros a través de Jesús las 24 horas del día. Él quiere que cuando vayas al trabajo lleves a Jesús y ahí le conozcan. Por eso les lleva a una fiesta, porque quieren que le conozcan a Él en todos los momentos de la vida. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Pues tiene que ser 24/7. En todo momento aprendemos a ser discípulos de Jesús. No cuando vienes al culto o a la oración. Es ahí en todo momento, cuando estás trabajando, cuando las cosas te están saliendo bien, cuando recurres a Él y dices, Señor, ayúdame porque este trabajo no sé cómo lo voy a hacer. No voy a hacer, ¿cómo hago con mis hijos? ¿Cómo hago con el cabezón de mi marido? ¿Cómo hago? Con todo momento necesito de Jesús. Es la enseñanza informal, lo primero que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Llegan a la boda y fíjate, a lo mejor hubieran esperado a los Jesús, bueno, lo trae a la boda porque hay mucha gente, ¿no? Ahora va a pedir el micrófono y va a empezar a predicar, claro, a lo mejor este es el lugar especial para él. Y parece que el problema, el punto no iba por ahí, sino que al final se estaban quedando sin vino y ahora Jesús, en vez de predicar, se pone a fabricar vino. Esto es medio raro, ¿no? Jesús, ¿por dónde va esto? Es que Jesús se da cuenta y lo que nos enseña es que no se trata de lo que tenemos nosotros para darle a la gente, sino de lo que la gente necesita de Jesús. A veces no somos eficientes en nuestra tarea de compartir el Evangelio porque estamos muy preocupados en qué le tenemos que dar a la gente y no nos preocupamos en lo que la gente necesita. Esta gente, sea, lo que necesitaban era un milagro porque la fiesta se les venía abajo y Dios obró de acuerdo al milagro. Es que cuando seguimos o vemos y conocemos a Jesús en el día a día, en esta enseñanza informal, vamos a ver y vivir milagros cotidianos, naturales. Eso que no te salió en el trabajo, Ahora Dios te da la revelación y en un segundo lo resuelves. No sabías qué hacer con tu familia, no sabías qué hacer con tu situación en casa, cómo ibas a hacer sin trabajo, y Dios obra milagros cotidianos, naturales. Para muchos les parece algo, uy, qué suerte. Pero nosotros sabemos que Dios sigue obrando milagros en nuestras vidas. Los discípulos lo vieron mientras le conocían, aprendían de él en el día a día y además vivían los milagros cotidianos que el Señor tenía para cada uno de ellos. Fíjate que dice la historia que cuando multiplicó el vino en la boda, había 6 barriles como de piedra. Eso eran como 700 litros de vino, como 900 botellas. Pero el punto aquí, si lees el pasaje luego en tu casa, el punto no era la multiplicación, sino la provisión. Jesús no se preocupó si eran 6 barriles. Lo que le preocupaba era la provisión, lo que la gente necesitaba. Hoy hay como una versión, una corriente que va mucho por lo que Dios puede multiplicar en nuestras vidas. Y a veces cuando no ves eso, que abundancia, que a veces no quiere decir que Dios no obre abundantemente, pero a lo que Dios le importa no es tanto la abundancia, sino la provisión. Él te va a dar lo que necesitas. Estos necesitaban, ¿cuánto eran? 700 litros. Pues le dio 700 litros. Si hubiera necesitado una botella, ¿cuánto le hubiera dado? Una botella. Dios te va a dar la provisión que necesitas para cada día. No te afanes con la multiplicación. Es que yo quiero más, es que yo no sé qué va a ser el día de mañana. Si hoy necesitas 1 litro, te va a dar 1 litro. Si mañana necesitas 700 litros, te va a dar mañana 700 litros. Por eso la Biblia dice que a cada día le basta su propio afán. No te preocupes, no te dé ansiedad. Él te va a ir dando lo que necesitas cada día. No es la multiplicación el punto, es la provisión de Dios. Él no te va a fallar, como hemos cantado. Él sigue siendo fiel. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Si hoy necesitas trabajo, te va a dar el trabajo que necesitas. Si del día de mañana necesitas un mejor trabajo, pues te dará uno mejor. Hoy necesitas salud, pues vas a recibir salud. Confía en Él. Él es el proveedor de nuestras vidas. Él pone valor no en la cantidad, sino en la calidad. La historia termina esta de las bodas, que cuando viene el maestro de sala y prueba el último vino, él no dijo, uff, ¿cuántos litros de vino hay ahora? ¿Qué dijo él? Este es el mejor vino. La cantidad no importa, importa la calidad. No importa cuántas cosas haces, sino cuán buenas son. No importa cuántas cosas les das a tus hijos, sino cuán buen padre o cuán madre, buena madre eres. No importa cuántas veces vienes al culto, sino cuán buen hijo de Dios eres, cuánto estás aprendiendo de Él. No es la cantidad, es la calidad lo que Dios espera de nosotros. Por eso, venid y ved, dice. Venid y ved, no es la cantidad. Lo que vosotros espero de vosotros es calidad. No quiero 200 discípulos, quiero 12 discípulos, pero de los buenos. Que vean milagros, que estén conmigo cada día. No que tengamos cultos gigantes y que después cada uno siga su propia vida como antes. Sino que seamos los que seamos, pero que vivamos como Dios espera que vivamos. Venid y ved. Que podamos ver milagros en la vida cotidiana. Si es hacer vino, pues que haga vino. Si es traer salud, que traiga salud. Pero son milagros cotidianos en nuestras vidas. Por eso yo tengo que terminar esta primera parte preguntándote, ¿qué milagros cotidianos estás viendo? Porque si no los ves, pues algo está fallando. No estás viendo a Jesús, no has ido a verle a Él. Estás viéndote a ti mismo, intentando resolver las cosas a tu manera. Venid y ved. Ven y ve, ven y conoce a Jesús. Esa es la prioridad, ese es el primer llamado. Hay gente que se agoniza por querer seguirle a Jesús y dice, pero si no le conoces, primero conócele. Ten relación con Él, dedícate tiempo para estar con Él. Reflexiona, medita la palabra de Dios. Si quieres conocerle más a Él, ora más. Dedícale más tiempo a Él. Es la única manera de conocerle de todo corazón. Al primer lugar que le llevan para que le conozcan es a la boda. Lo segundo que les llama y les dice, venid y ved, ahora sí les lleva al templo. Es la historia cuando llega Jesús al templo y medio que se enoja, ¿no? Y que dice que tira todas las cosas y que habían hecho de su templo un nido de, un lugar comercial, ¿no? Y él se enfada y conocemos quizás esta historia. Que me parece interesante que en la primera vez Jesús les dice, venid y ved, y los lleva a la boda. La segunda vez le dice, venid y ved, y los lleva al templo. Pero si sigues, lees bien esa historia, Jesús no entró al templo. Lo que había en el exterior del templo le impidió a él a entrar al templo. Y yo esto me pregunto, ¿cuántas cosas en el exterior impiden que otros vengan y le conozcan a Jesús? Esto es importante. Si Jesús se enfadó por esto, quizás nos tendríamos que preocupar nosotros. Si Jesús viniera acá, empezaría a tirar las sillas, las teles, no sé, los micrófonos, ¿para qué usar el micrófono? No sé, pregunto. Porque parece que, aunque no, el exterior sí importa. Jesús no entró al templo, al lugar santo, al sacrificio, como se estilaba hacer en ese momento, porque lo de afuera no se lo permitió. ¿A cuántas iglesias Jesús no entraría hoy? ¿Seríamos una de esas? ¿Por cómo nos comportamos? ¿Cómo nos saludamos? Pasas por el lado del otro, ni sabes cómo se llama. Te olvidas de él. No oras por tus hermanos. ¿A cuántos lugares Jesús no se animaría a entrar? Quizás a veces transformamos lo natural en mercadeo. Hay como una competencia. A ver cómo atraemos a más gente, cómo hacemos esto más bonito, cómo hacemos que sea más agradable para los demás, que no parezcamos tan religiosos. Jesús no le importa estas cosas. Él quiere un lugar donde pueda ser bienvenido, pueda ser aceptado, donde se pueda ver la imagen de Jesús. Gente que le estamos conociendo, no somos perfectos, pero intentamos conocerle a Él, imitarle a Él, que la gente pueda vernos a nosotros. La historia esta del templo termina y dice que Jesús agarró unas cuerdas y con las cuerdas se hizo un látigo. Y con el látigo empezó a tirar para todos lados, ¿no? Yo al principio tenía una imagen de que digo, bueno, llegó Jesús, vio todos los la gente vendiendo. Ojo, ellos vendían lo que era normal. Acá hay un punto. A veces lo natural no es malo, pero a veces usamos lo natural para hacerlo de una manera ganancial. Pierde la razón de ser. Por ejemplo, te explico. Ellos necesitaban llevar para los sacrificios palomas. Necesitaban llevar corderos, cabras, ¿no? Entonces, claro, había gente que no criaba cabras. Entonces, ¿dónde iba a comprar una cabra? Cuando iba al templo, allí había alguien que le vendía la cabra para que hiciera el sacrificio. Eso es natural, ¿no? No es nada malo. El problema es cuando eso ocupa el centro. El centro no era comprar cabras. El centro era ir a sacrificarle y darle la gloria a Dios. Dice que él agarró unas cuerdas e hizo un látigo. Yo tenía primero la imagen, dijo, bueno, llegó Jesús, le dio la rabia, le salió el italiano de adentro y empezó a revolear todas las mesas que había ahí, ¿no? A lo mejor eso nos podría ocurrir a algunos de nosotros. Pero dice que no. Él tomó unas cuerdas y tuvo la paciencia y el tiempo de meditar qué iba a hacer. No fue un arranque de odio, de rabia, de impotencia. Él estuvo mirando, yo no sé, me imagino, haciendo con las cuerdas y mirando todo lo que estaba ocurriendo. Cuando él tuvo luego una visión de todo el panorama del templo, ahí él se encendió y termina la historia como algunos o todos la conocemos. Tenemos que reflexionar sobre cómo hacemos las cosas que hacemos. Darnos ese tiempo. ¿Por qué nos sentamos de estas maneras? No es malo, lo hacemos porque es lo más cómodo o como el salón nos deja hacerlo. ¿Por qué hacemos el culto como lo hacemos? ¿Por qué llevas tu vida espiritual como la llevas? ¿O es porque te queda más cómodo a ti? Porque no te quieres sacrificar más. Jesús hace cuerdas y de ellas un látigo. Él reflexiona y luego Él toma esas decisiones. Lo que pasa es que a veces tenemos mucha cultura evangélica y poca cultura de reino. ¿Te acuerdas cuál era el mensaje de Juan el Bautista y al principio el mensaje de Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una nueva cultura. Si hay un nuevo reino, hay un nuevo rey. Si hay un nuevo rey, hay nuevas leyes, una nueva legislación, una nueva manera de conducirse. Eso es lo que el Señor quiere ver de nosotros. ¿Cuánta cultura evangélica tenemos de nosotros y cuánta cultura del reino de Dios, del reino de los cielos? Y todo se va a basar en la medida que vengas y le veas y le conozcas a Él. Te puedes saber todas las canciones, cómo conducirte en medio de una reunión, mostrarte de la mejor manera. ¿Pero eso es cultura evangélica o cultura de reino? Por eso, venid y vedme. Ven y ve qué espero de vosotros, qué es lo que quiero de vosotros. Por eso, ese mensaje de Juan es arrepentíos. Quizás tendría que ser la forma de empezar a conocer de Jesús, arrepintiéndote cada vez de lo que lo has intentado o lo has visto a tu manera, para empezar a conocerlo y verlo a la manera de Dios, como tal cual es, lo que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos está faltando para ello, para conocer a Jesús? Venid y ved. Y al tercer lugar que lo lleva a las bodas, lo lleva al templo, y ahora Jesús lo lleva con personas. Y creo que esto no es algo pasajero, no es algo casual. Él les intentó mostrar, fíjate, al templo no entró, pero luego fue a ver a las personas y a las casas de las personas sí entró. Esto a mí me llama la atención. Porque quizás no es que tengamos que dejar de hacer nuestros cultos, pero a donde más quiere entrar Jesús es a las casas de las personas. Una noche un sacerdote, un fariseo, lo invita a su casa, Nicodemo, y con él pasó 2 horas, medio de escondidas. Él no quería que lo vieran con Jesús en un lugar medio apartado, donde nadie se enterara que este hombre tan reconocido conociera o estuviera con Jesús. Ahí Jesús le dedica 2 horas y son uno de los momentos más épicos que tenemos en la Biblia. Juan 3 es el momento tan crucial en donde esas palabras que comunica a Nicodemo son tan trascendentes para la vida de un creyente, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Esas palabras se las dice a este fariseo. Que Dios no tiene problema en estar con la gente reconocida. A veces hay como un estigma entre nosotros de que el Evangelio no es para la gente rica, que el Evangelio no son para los gobernantes, el Evangelio no es para la gente encumbrada, pero Jesús le dedica tiempo también a estas personas. Él estuvo 2 horas con ellos, con Nicodemo. Pero luego al otro día dice que se levanta y quería volver a Jerusalén y pasa por Samaria. Con Nicodemo, que era un hombre religioso, reconocido y popular, solamente le dedicó un par de horas. Pero con las mujeres y con la gente de Samaria, dice que cuando pasó y conoció a la mujer samaritana, se quedó allí 2 días. Dios quiere que Jesús y que los que amamos y seguimos a Jesús pasemos tiempo con las personas. Fíjate, Nicodemo le llamó a Jesús para que le venga a pasar tiempo con él. Pero Jesús fue a pasar tiempo con la samaritana. A veces esperamos o queremos que la gente vea y venga y nos encuentre bien y se puedan estar con nosotros, puedan compartir. Mientras Nicodemo le pidió a Jesús que venga a estar con él a su casa, un lugar de seguridad, en este caso Jesús fue hacia los samaritanos. Y a veces tenemos un concepto erróneo ahí. En vez de cambiamos, ¿te acuerdas de ese versículo del Señor? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. A veces lo cambiamos, lo decimos, vengan que les queremos predicar. Pero no funciona así. Somos nosotros que tenemos que ir hacia ellos. Y Jesús en esto lo deja en claro. Mientras que el otro, el reconocido, el sacerdote, el religioso lo llamó, porque él estaba allá arriba y era Jesús el que tenía que ir hacia él, es Jesús el que toma la iniciativa de ir a ver a esas personas. Los samaritanos eran los rechazados, los dejados fuera, los no reconocidos, los repudiados. Y es a ellos a los que el Señor nos está enviando aún hoy. Si me llaman de los encumbrados como los Nicodemos para que vayamos y hablemos de Jesús con ellos, pues vamos, no tenemos problema. Pero si algo tenemos que hacer es ir y llevarles este nuevo evangelio, estas buenas noticias, decirle lo que le dijo Jesús a los discípulos, vengan y vean, es a estos rechazados, a estos despreciados del mundo, los marginados del mundo, los que nadie quiere tener nada con ellos. Que al fin y al cabo ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Y yo lo miraba de esta manera. Jesús le dedicó un par de horas a Nicodemos y 2 días a los de Samaria, ¿no? Y tú decides si vas a ir a un lugar para discutir con los religiosos, porque eso es lo que pasó con Nicodemo, o vas a ir a hablar y compartir tiempo con los rechazados, con los desfavorecidos, con los que más necesitan de él. Por eso tenemos que decidir nosotros dónde vas a pasar. ¿Y sabes qué? Involuntariamente a veces lo decidimos. Es más fácil venir aquí y discutir de religión entre nosotros que ir a hablar de Jesús a los de afuera. ¿Te piensas que es más santo estar acá? ¿Que esta es más voluntad de Dios que ir a predicarle a otro de Jesús? Mientras que el llamado es totalmente lo opuesto. El lugar en donde decides pasar tiempo es importante. Y por supuesto lo que haces en ese lugar. Por eso cuando el Señor Jesús nos llama y nos dice, venid y ved, vengan y vean, no solamente es para tener una actitud contemplativa, sino que el Señor Jesús le llama para que vengan y vean y sean imitadores de él. Venir, ver y hacer. Porque todo lo que vieron hacer a Jesús fue lo que hicieron luego los discípulos. Por eso no somos llamados solamente a ser oidores, sino hacedores. Pero no vas a hacer nada conforme a como lo hacía Jesús si no le conoces. ¿De qué le vas a hablar? Si te la pasas la vida preocupado porque no confías en Dios, pues le va a transmitir esa misma ansiedad a los otros. Terminas hablando con los demás de la misma manera, tienes las mismas opiniones cuando te cruzas en el ascensor. Claro, porque no conoces a Jesús. No le estás conociendo día a día. Compartes lo que hay en ti y no lo que Jesús te ha dado en ese día. La historia termina, este periodo de la historia que te acabo de compartir, termina en Juan 4:34. Después que Jesús le dijo, vengan y vean, los lleva a las bodas, los lleva al templo, los lleva o lo acompañan cuando estuvo con Nicodemo y con los de Samaria, termina él esta parte de la etapa del primer llamado de estos 6 discípulos en estos pasajes de Juan 4:34 y 35, y dice, estaba él hablando con esta mujer de Samaria en el pozo, ¿no? Y ellos traían comida y le dan la comida y le dice, no, la comida que yo tengo ya la tuve, que necesito ya la tuve. No necesito más comida. Y ellos estaban un poco confundidos. Fíjate lo que dice. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Quiero terminar animándote a que tengamos un cambio de enfoque, una mirada. No venimos aquí porque me hace bien estar con los hermanos. Venimos a Él para verle y conocerle. Mañana vas a ir al trabajo y lo primero que tienes que hacer es levantarte y conocer un poco más a Jesús. Y mientras vas en el metro o en el autobús, intentas conocerlo un poco más. Cuando estás con tus compañeros en el trabajo o con la familia haciendo los recados, conocerle a Jesús en todo momento de tu vida. Porque lo que nos dice acá es que la única comida que tenía Jesús era hacer la voluntad del Señor y acabarla. A veces nos viene bien a hacer la voluntad de Dios, pero no estamos tan preocupados en acabarla. Hacemos cosas a medias. Soy padre a medias. Soy hijo a medias. Soy creyente a medias. No acabo las cosas. Dice que su comida, lo que más anhelaba, lo que más lo saciaba a él, era hacer la voluntad del Padre y acabar la obra. Es lo que quiero animarte, que vengas y veas a Él, le imites a Él, lo que Él te ha encomendado, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en el vecindario, con tus amigos, aún en la comunidad, en la iglesia, que hagas y acabes la obra que Dios te ha dado. Como pastor es mi tarea animarte y estimularte para que puedas terminar lo que Él te ha puesto en la mano. Porque no puedo solamente preocuparme por mí, me preocupo para que cada uno de vosotros y de nosotros podamos hacer la voluntad del Padre y acabarla. Por eso este llamado en la mañana de hoy es, venid y ved a Él. No me mires a mí, no mires a los... Mírale a Él, imítale a Él, haz como Él hacía, compórtate como Él se comportaba. Ve a las bodas, ve a las fiestas, ve al trabajo, ve con tus amigos y ahí haz lo que te toque hacer. A su obra y acábala. A él le tocó hacer vino y lo acabó y lo hizo bien. Le tocó ir al templo y lo que le tocó hacer, lo hizo bien. Cuando fue a Samaria, fue e hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo están tus cosas? Quizás no seamos predicadores potenciales que andamos como vamos a tener la visita dentro de poco aquí en Bilbao, pero quizás hay muchas personas a nuestro lado que todavía necesitan que le digamos lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ven y ve. Pero yo no te quiero hablar de religión, no te quiero hablar de Dios. Ven y conoce. Conócele. Luego me dices tú por tu cuenta qué te ha parecido. No mires a las personas, no mires el edificio. Conoce a Jesús, ven y ve, porque todavía, como acabamos de leer, los campos están blancos. Todavía hay tanta gente que necesita del Señor. En España no llegamos ni al 1% de creyentes. Ni al 1% de creyentes. Los campos están blancos. Mira a tu alrededor cuando vas a hacer la compra. Cuando estás ahí en el supermercado y hay 5 carros delante de ti, en vez de enojarte, ora por los que están ahí al lado. Señor, bendice a este que mira lo que está haciendo. Señor, bendice a la cajera, pobrecita, lo que está sufriendo. Ora por las personas. Que milagros ocurran. A lo mejor no te toca hacer milagros de multiplicar el vino, ¿no? O menos mal. Pero lo que te toque, hazlo. Que podamos hacer la voluntad del Padre y acabarla. No importa cuánto, sino que lo que te toca hacer, que lo puedas hacer como el Señor lo espera. Amén. Invita a ponerte de pie. Oramos y nos despedimos. Señor Jesús, venimos ahora con un deseo de arrepentimiento, porque sin duda que hemos hecho, o a veces hacemos cosas mal, pero necesitamos de ti, Señor. Que tú te muevas en medio nuestro, ayúdanos, Señor. Queremos seguir ese llamado, queremos verte, queremos conocerte. Si hay alguien ahí, aquí en esta mañana, que todavía no te conoce de la manera completa, te rogamos, Señor, que tú te reveles en este momento, Señor. Revélate. No es una religión, no es una comunidad, ese eres tú a quien venimos a ver. Eres tú a quien queremos conocer. Señor, revélate en cada vida. No solamente hoy, sino también durante la semana. Revélate en cada día, vida, en nuestras vidas, cada día, en cada momento. Queremos conocerte en medio nuestro. Visítanos, Señor, en medio de nuestras vidas y corazones. Necesitamos conocerte. Señor, que no sea otra necesidad. Como dicen, no, que nuestra comida sea conocerte a ti, Señor. Que cada día nos levantemos con un deseo, una necesidad de conocerte de una manera particular en ese día, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver tus milagros de forma cotidiana. Que nos animemos, Señor, a esperar esas cosas que a veces parecen milagros superfluos. Parecen que hasta lo ha hecho uno mismo. Pero eres tú que sigues obrando milagros de manera simple a nuestro alrededor cada día. Líbranos, Señor, de tener a nuestro alrededor cosas como en el templo que impedían que personas te conozcan a ti. Líbranos en nuestra iglesia, Señor, de que haya cosas que impidan que otros te conozcan. Líbranos en modo personal, si hay actitudes, pensamientos, rechazos hacia otros que impiden que te conozcan. Ayúdanos, Señor, a ir a las personas. Así como tú hablaste con Nicodemo y con los samaritanos, que vayamos, Señor, que compartamos esta vida que nos has dado con ellos. No nos vamos a contaminar. Tú eres quien nos purifica, nos has lavado con tu sangre preciosa. No hay nada que nos pueda contaminar, salvo el pecado personal. Pero, Señor, nos queremos acercar a esas personas para, Padre, poder compartirles las mismas palabras que tú nos has dicho a nosotros. Vengan y vean, conozcan a Jesús y sus vidas no va a ser la misma. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Que sea directiva para nuestras vidas. Queremos verla, Señor, en nuestra congregación. Te rogamos, Señor, antes de retirarnos también por las diferentes necesidades, aquellos que puedan estar pasando enfermedad, necesidad, venga tu gracia, venga tu favor, Señor, suple toda necesidad. Gracias, Señor, que podamos estar confiados en tu provisión, que nada de lo que necesitemos nos va a faltar si estamos tomados de tu mano. Te entregamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.